Doctor David Emanuel, sesión 1, Éxodo Salmo 136. Copyright 2024 David Emanuel y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 1, Introducción, Salmo 136, Liturgia Antifonal. Hola, soy el Dr. David Emanuel. Doy clases aquí en NIAC College, en este maravilloso entorno, y en el Alliance Theological Seminary. Mi formación originalmente es en ciencias de la computación, pero después de un tiempo, lo dejé y comencé a estudiar la Biblia. Estudié 11 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén en lo que se llama la Biblia, pero obviamente es el Antiguo Testamento. Hoy me gustaría comenzar a contarles parte de aquello a lo que dedico una gran cantidad de tiempo en la Universidad Hebrea. Eso es mirar el motivo del Éxodo en los Salmos. Esa es básicamente mi experiencia. Entonces, he escrito mucho hebreo bíblico. He escrito mucha poesía hebrea y he adquirido conocimientos básicos del Antiguo Cercano Oriente y la Biblia hebrea. Así que básicamente veremos los siguientes vídeos, veremos el motivo del Éxodo en los Salmos. Para hacer eso, quiero comenzar hablando un poco sobre el motivo del Éxodo. Si los llevo hasta el momento en que comencé mis estudios de doctorado, cuando comencé a mirarlo, sabía cuál era mi tema. Sabía que iba a estudiar el motivo del Éxodo tal como aparece en el Salterio. Entonces, comencé a mirar el motivo del Éxodo en sí. Mientras leía la Biblia, tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento, comencé a llegar a una conclusión. A la conclusión de que quizás el tema del Éxodo era la tradición más dominante e influyente en toda la Biblia. Ese es el sentimiento que comencé a tener mientras leía la Biblia. Cuanto más leía sobre el motivo, más lo veía reflejado en tantos textos diferentes, desde el Génesis, incluso identificable en el libro del Apocalipsis. Entonces vi que eso sucedía y me convencí de que esta era la tradición más dominante en toda la Biblia. Cuando llegó la introducción a mi tesis, escribí esta declaración aquí. Así fue como lo abrí. El motivo del Éxodo es uno de los motivos más dominantes en la Biblia hebrea. Básicamente escribí eso debido a mi reserva de inglés. No me sentía muy cómodo diciendo que era el motivo más dominante, aunque eso es lo que creía absolutamente. Le entregué el primer borrador de la introducción a mi asesor, él lo miró y le hizo una corrección. Esa fue la corrección que hizo. El motivo del Éxodo es el motivo más dominante en toda la Biblia, no uno de los más dominantes, pero sí el más dominante. Eso es lo que encontré. Entonces, no sorprende en absoluto que aparezca en el libro de los Salmos. Entonces, antes de ver cómo aparecen los Salmos, primero veremos el motivo en sí. Veremos algunos de los Salmos a los que afecta y luego veremos el motivo en sí. Luego comenzaremos a analizar los Salmos. Los 5 Salmos que he seleccionado para este conjunto particular de conferencias. Entonces, con respecto al Éxodo en los Salmos, una de las cosas que tenemos que recordar es que es básicamente un género cruzado, es decir, no hay un género en particular. Si estás familiarizado con los géneros tal como los definió originalmente Germán Gunkel, Lamentos, Cánticos de Alabanza, Himnos de Acción de Gracias, todos esos, que estoy seguro que has aprendido en otros vídeos de la clase de Salmos. Pero no hubo un solo género al que realmente se aplique el motivo del Éxodo, sino que es lo que llamamos género cruzado y afecta a toda una variedad de ellos. Debo mencionar también con respecto al Salterio que hay varios lugares donde aparecen pequeñas menciones del Éxodo, como el Salmo 66, 77, 95 y 114. Con respecto al Éxodo en los Salmos, una de las cosas que tenemos que recordar es que es básicamente un género cruzado, es decir, no hay un género. Estos Salmos no se tratarán en esta serie de conferencias. Incluso hay un par de lugares más en los que podemos pensar, como el Salmo 23. Un Salmo que mucha gente conoce, que ha sido conectado con el Éxodo porque tiene esta idea de liderar, que refleja el periodo del desierto y también establecerse en el final del Salmo en los 2 últimos versículos, que es una idea o reflejo de establecerse en la tierra prometida. De modo que hay ecos de la tradición del Éxodo en otros salmos además de estos. Pero en estos lugares, probablemente haya al menos 1 o 2 en el Salmo 14. Gran parte de él aborda o trata el motivo del Éxodo. Para nuestros estudios, el contenido más dominante aparecerá aquí en estos salmos. Salmo 7, Salmo 78, 105, 106, 135 y 136. Esos son los salmos en los que me centraré en esta serie de conferencias. ¿Cómo vamos a abordar cada uno de los salmos? Hay una serie de cosas que quiero proporcionar para cada salmo para ayudarnos a dar algún tipo de estructura a esta serie. Lo primero que quiero ofrecer para cada salmo es un bosquejo. Entonces, solo quiero brindarles una descripción general básica del contenido, que veremos primero. Entonces, puede proporcionar algún tipo de hoja de ruta para que podamos ver lo que vamos a analizar. Lo segundo de lo que quiero hablar es del propósito. Quiero cubrir eso en algún momento. Tenemos que analizar por qué se escribió realmente el salmo. Eso es muy importante porque solo cuando entendemos por qué se escribió un salmo, ¿qué estaba tratando de lograr el salmista? Solo cuando entendemos eso podremos entender por qué selecciona ciertos elementos del motivo del Éxodo en su composición particular. Veremos que hay ciertas cosas que si no caen en su estructura, en su rúbrica, serán descuidadas, aunque podamos pensar que son temas centrales en el motivo real. Luego veremos. Y esto no será algo que pueda hacer con tanta satisfacción como me gustaría porque implicaría mucho más conocimiento del idioma original. Pero, no obstante, veremos las conexiones que tiene el Salmo con el motivo del Éxodo, particularmente con el Éxodo y el Libro de Números. Pero verás que también habrá otros lugares. Entonces, los analizaremos y también compararemos algunos de esos aspectos. También se abordará la cuestión de las omisiones notables. Esos son lugares donde hay elementos claves. Hablaremos del motivo del Éxodo en un momento. Pero hay elementos clave del motivo del Éxodo que realmente creo que son importantes al menos en el libro de Éxodo o que aparecen en el libro de Números, que se ignoran, y que pueden ser ignorados. Quiero mencionar algunos de ellos, traer algunos de ellos y mencionar algunas de esas cosas a medida que tratamos los salmos individuales. Otro aspecto que quiero examinar tiene que ver con la poética de los salmos. Esta es una de mis cosas que me molestan, que tengo. Muchas veces los salmos que hemos mencionado, particularmente el Salmo 105, 106, Salmo 78, son salmos que han sido criticados en el pasado porque cuentan una historia y porque tienen una trama y una narrativa. Estos son salmos que han sido criticados por ser de alguna manera menos poéticos. Ese es realmente un juicio arbitrario sobre los salmos mismos. Entonces, sé que esta no es una clase o una serie de conferencias que se centrarán en la poética hebrea, pero es algo que me gusta y me gusta mucho. Entonces, quiero hablar sobre algunas de las características poéticas que encontramos en estos salmos, particularmente algunas de las estructuras enfáticas. Entonces, quiero repasar cierta poética dentro de estos salmos. Luego está la cuestión de la reutilización, la interpretación y la reutilización. Aquí lo que queremos mirar o comenzar a mirar son aquellos casos en los que lo que ciertamente parece ser la fuente del autor no coincide del todo con lo que él ha colocado en su trabajo. Solo quiero explorar algunas de las relaciones entre el salmo mismo y la fuente para entender, bueno, ¿por qué se está haciendo este cambio? ¿Cuál es el cambio? Verás a medida que avancemos en algunos de estos salmos. La fuente en realidad puede no ser directamente del Pentateuco, pero el salmista puede haber tomado un texto diferente, una tradición más antigua o algo de otro salmo u otra pieza de literatura y tejer eso. Y lo usó para contar su historia porque se adapta mucho mejor a su propósito. Entonces, veremos esa cuestión de interpretación o reutilización del salmista bíblico. En su mayor parte, voy a utilizar la NASB, la Nueva Biblia Estándar Americana en mis citas. Lo diré ahora. Lo digo en su mayor parte, pero habrá ocasiones en las que tendré que desviarme de eso porque encontramos, y esto va a surgir varias veces, que a veces los traductores de inglés tienden a meterse un poco con la poética para hacer el texto más legible. Entonces, es posible que veas ciertos cambios en las palabras aquí y allá. No es una situación ideal, pero es algo que, no obstante, tenemos. Así que voy a adaptar ciertos textos y trataré de informarles cuándo lo estoy haciendo y cuál es el verdadero objetivo de ello. Así es básicamente como veremos cada uno de los salmos. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es comenzar a intentar definir el Éxodo. ¿Qué eventos estamos viendo? Esta es solo otra descripción general para que podamos comprender los componentes dentro del Éxodo en los que vamos a pensar. El primero es el paso del clan a la tierra prometida. Aquí me refiero al final del libro de Génesis, comenzando con el libro de Éxodo cuando era Jacob y su familia extendida, que se describe como 70 almas en total. Bajan a Egipto para encontrarse con José para escapar de la hambruna, de la dura hambruna que ha azotado a la tierra de Canaán como era en ese momento. Entonces, los tenemos entrando y son solo un clan. Luego a partir de ahí obviamente se multiplican y se convierten en un pueblo y ahí es cuando se convierten en esclavos en Egipto. Surge un nuevo rey que no reconoce a José y los esclaviza porque se multiplican mucho. Vemos que esto también es algo que se refleja en algunos de esos salmos. Una parte muy importante del motivo es la liberación de la esclavitud, en particular de las plagas. Verás que hay 10 plagas mencionadas en el libro del Éxodo que culminaron con la muerte del primogénito de los egipcios. Ese es un motivo muy común, aunque las plagas, como veremos, se representan de manera ligeramente diferente en estos salmos del Éxodo. También tenemos la travesía milagrosa del mar, de la que tenemos una foto aquí en la que se parte el mar. Hay varios aspectos de eso en los que hay un grado de rebelión que se da porque el pueblo está acusando a Moisés de sacarlos de la esclavitud, llevándolos a la muerte en los comienzos del desierto o junto al mar. Entonces, hay un poco de rebelión ahí, pero ahí es cuando Dios realiza este milagro. Ese es un concepto del que hablaremos más adelante al dividir el mar y permitirles cruzarlo. Luego está la historia de las provisiones en el desierto. Hay una provisión de agua. Hay una provisión de pan, el maná, que es una tradición muy popular, y también la provisión de carne con codornices. Junto con la provisión, está el pecado que ocurre en el desierto mientras los israelitas se quejan en varios niveles. Se quejan contra Moisés. Pequeños grupos se quejan contra Moisés. Incluso su hermana Miriam y Aarón se quejan de él. Está este trabajo constante de Moisés teniendo que interceder por el pueblo y llevar sus necesidades a Dios y hacerles llegar las necesidades de Dios. Luego está lo que creo que es una parte muy importante de la historia, que es la entrega de la Torá cuando Moisés asciende al monte Sinaí y Dios instruye a su pueblo sobre cómo deben vivir si quieren ser un pueblo del pacto. Obviamente, tenemos libros completos como Deuteronomio, que está dedicado a gran parte de la exposición de la Torá, al igual que Levítico 2. Así que vamos más allá de la narrativa, pero también están los aspectos de la promulgación de leyes que también tienen lugar. Luego, si seguimos el patrón de la Torá misma, veremos que también está la conquista inicial de las regiones de Transjordania. Aquí estamos viendo los territorios de Og, rey de Basán y Seón, rey de los amorreos. Está esa conquista inicial antes de que realmente entren en la tierra prometida. Si simplemente dibujo esto muy rápido aquí, normalmente así es como dibujaría a la nación de Israel con el mar de Galilea y el mar muerto allí. Este es el Jordán. Esta es el área que estaba prácticamente delimitada para Israel. Israel llega a este punto aquí al final de Deuteronomio, aproximadamente a ese tipo de región. Pero toda esta área aquí, que originalmente no fue asignada a los israelitas, pertenecía a los amorreos porque los amorreos, Og y Seón no dejaron que los israelitas cruzaran su territorio. Lo conquistaron y pudieron secuestrar una gran región antes de que realmente cruzaran el Jordán hacia esta tierra, que les fue prometida. Entonces esas son las partes constituyentes del motivo del Éxodo. Al mirar los Salmos, veremos cómo se reflejan estas partes y cómo se han entretejido en otras tradiciones bíblicas también y cómo se han entretejido en el tejido de la poesía hebrea también. Dicho esto, vamos a comenzar con el Salmo 136. Estoy comenzando con el Salmo 136 simplemente porque es uno de los salmos más cortos. Debido a esta introducción y al límite de tiempo que tengo para el primer vídeo, voy a necesitar incluir un salmo más corto para poder incluir también la introducción. Entonces, es uno de los cortos y es el último del libro real. El próximo que hagamos será el Salmo 78, que será el primero. Entonces, una introducción rápida al Salmo en sí y veremos que es básicamente un himno litúrgico, un himno antifonal, en el que después de cada línea, es decir, cada verso que se dice cuenta la historia que contiene la trama. Encontramos la frase, Kileol Hamazdo, la frase hebrea, por su amor, por su pacto de amor, por su gracia, porque su misericordia es eterna. Entonces, es un himno antifonal. Parecía ser un himno antifonal en el que probablemente estaba ambientado. Y lo sé porque viví en Israel durante la Pascua. Este es definitivamente un salmo que se canta todos los años en el que el líder decía un verso en particular y luego todos los demás participaban diciendo, Kileol Hamazdo, porque su amor es eterno. Ahora bien, lo que acabo de mencionar aquí es que la respuesta no es orgánica con un signo de interrogación. Eso es simplemente porque surgen dudas, ciertamente entre los académicos, sobre si esa línea secundaria Kileola Mazo, por su amor es eterna. Hay dudas sobre si eso es realmente original del Salmo o si fue insertado en una obra diferente para crear una composición litúrgica. Hay una razón relativamente buena para suponer que hay, en el rollo de los Salmos de Qumran, por ejemplo, tenemos una copia del Salmo 145, que existe con una línea antifonal, que aparece todo el tiempo después de cada verso. Ahora bien, esa no es la copia que tenemos en el texto masorético, pero sugeriría que al menos los israelitas, los primeros israelitas en algún momento vieron ciertas composiciones y quisieron trasladarlas más a un contexto litúrgico. Entonces, agregarían una línea en la que el público o los participantes podrían recitar para poder participar también. Entonces, existe la posibilidad de que eso no sea orgánico. Hay otra razón, y la veremos cuando analicemos el Salmo 135. Así que dejaré eso hasta entonces. Hay aproximadamente 13 versículos que tratan del Éxodo, 10 al 22. Los veremos en un momento. También debemos señalar lo que vale la pena señalar ahora, que la yuxtaposición es notable. El hecho de que tenemos el Salmo 135 y viene después del 136. Veremos un poco más adelante que parece haber algún tipo de atracción entre los Salmos del Éxodo, lo que habla algo de la actividad editorial de los arreglistas del Salterio o de los compositores o de los editores y redactores del Salterio. Pero hablaremos de eso un poco más adelante. Algo que vemos o un aspecto que vemos o debemos notar en este Salmo es que Dios es representado en gran medida como un guerrero. Es alguien que lucha por Israel y ese parece ser el objetivo principal. Parece ser la razón por la cual este salmista se aferró o tomó y adoptó ciertos elementos del Éxodo. El Éxodo era una historia conocida. Todo el mundo lo sabía y puede decir muchas cosas diferentes. Puedes ganar o probar muchos puntos con ello. Pero este autor en particular parece haberse aferrado a la idea de Dios como un guerrero, alguien que lucha. Alguien que es el rey de Israel y lucha con otros reyes. Lo veremos en un momento. Entonces, veamos la estructura del salmo mismo. Comienza con alabanza y adoración introductorias, con las que comienzan la mayoría de los salmos. Aunque los salmos del Éxodo, si tienen algo que ver con la alabanza, entonces encontrarán una parte introductoria que simplemente llevará a la audiencia a un espíritu de canto, un espíritu de alabanza y adoración. Entonces, tenemos eso en los versículos 1 al 3. Luego tenemos la obra de Dios en la creación en 4 a 9. Hablaremos un poco sobre eso cuando entremos en ello con más detalle. Pero la idea de creación que tenemos que pensar es más que solo el acto inicial de creación, sino que también se trata de sostener y mantener el mundo. Llegaremos a eso un poco más adelante. Luego tenemos la obra de Dios en el Éxodo. Dos aspectos principales, la liberación de Egipto y luego la derrota de los reyes de Transjordania. Esos son los dos aspectos principales en los que se centra el salmista. Luego tenemos un resumen de alabanza que resume la liberación de Dios. Hablaremos de eso en cuanto a con qué se relaciona exactamente. Pero por ahora, continuemos y miremos. Tomemos cada una de estas secciones o tomemos parte de algunas de estas secciones y hablemos un poco más sobre ellas. No leeré todos los versículos. Estarán allí para que los veas, pero he resaltado ciertas partes. Esta frase, dar gracias a Odula en hebreo. Odula Adonai es una frase que se repite al principio de cada uno de los tres versos. Eso ayuda a organizarlo y nos ayuda a decirnos que esto debe verse como una sección en particular. Tenemos la idea de Hizd, que se introduce, la palabra hebrea, que se introduce, Kileola Mazdo. Aquí tenemos la palabra hebrea Hizd, que pondré aquí porque es una idea muy importante de cómo se interpreta. Hesed, algo así en hebreo. Si escribo también, supongo que se parece un poco a eso en inglés. Es una palabra difícil, un poco difícil de explicar de una vez, pero tiene que ver con gracia. Tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver con el amor del pacto en ciertos contextos, pero no necesariamente en todos. Me pregunto si gracia es probablemente la mejor frase para usar, pero incluso esas frases o palabras por sí solas no le hacen suficiente justicia a esta palabra. Encontramos este Kileola Mazdo, se repite. El hecho de que se repita es como un eco en el mismo sentido de que la misericordia de Dios es eterna. Así que también lo seguimos repitiendo de esta manera eterna. Entonces, el hecho de que se repita refleja la idea del pacto de amor eterno de Dios. Hay un par de salvedades para esto, que descubriremos en un momento. También tenemos aquí, dar gracias al Dios de los dioses. Luego tenemos esta frase Eloi Eloim en hebreo. Eloim es otro de estos componentes clave. Sé que esta no es una clase de hebreo, pero hay que hablar de estas palabras. Es una palabra común para Dios. Sería Elohim así, escrito así, pronunciado así. Es una palabra que se usa muy a menudo para describir al Dios de Israel. Pero lo que mucha gente tampoco se da cuenta es que es una palabra que también se usa para describir otras deidades. En el antiguo cercano Oriente, incluso entre los israelitas, existía la idea de Dios. Pero también era muy prominente la idea de otras deidades, figuras de tipo angelical y seres celestiales. Entonces, usan esta palabra Elohim en ciertos contextos para describir a estos otros dioses así como al Dios de Israel. Esa es una idea muy importante. Solo cuando vemos el nombre del Señor, el tetragramatón, Yud-Heh-Vav-Heh, sabemos con certeza al 100% que estamos tratando con el Dios de los israelitas. Así que aquí tenemos que darle gracias al Dios de los dioses, lo cual es casi como sugerir también que reconocían que Dios, el Dios de Israel, estaba por encima de cualquier otro dios. Ahora bien, si eso fue así, si reconocieron que era Dios, si pensaron que eran ángeles, esa es una historia diferente. Tendríamos que mirarlos en diferentes contextos. Pero, sin embargo, ¿hubo algún tipo de reconocimiento de otros seres además del Dios de Israel? Hay una alusión bíblica aquí, creo, que se remonta hasta Deuteronomio. Entonces, tenemos esta idea del significado de Elohim, que describe a un Dios distinto al Dios de Israel. Ahora hay una posible alusión, que es lo que estaba diciendo aquí, entre Deuteronomio 10 y 17 y el salmista aquí. Esto introducirá la idea de algo que sucede mucho en la literatura bíblica en la que muy raramente, digo muy raramente, nuevamente, es mi reserva de inglés la que hace efecto. No hay ningún libro en la Biblia que haya existido por sí solo. A menudo tenemos la noción de que los libros bíblicos existen de esta manera. En muchos sentidos, se nos ha enseñado a leer libros y secciones de las Escrituras como si existieran como unidades independientes, escritas de forma totalmente separada. Pero ese nunca es el caso. A lo largo de todos los libros de la Biblia, siempre hay, quiero decir absolutamente en cada libro de la Biblia, una red muy complicada de conexiones en las que los autores bíblicos fueron influenciados, ya sea inconscientemente o intencionalmente, por otros textos de la Biblia. Tomaban prestadas frases de diferentes lugares y las incorporaban a su texto particular. Eso sucede todo el tiempo. Esa es una manera importante en la que deberíamos ver todas las Escrituras, no solo estos salmos del Éxodo. Me refiero tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo. Tenemos que entender que la gente estaba inmersa en las Escrituras. Sabían versos, palabras y frases todo el tiempo y lo incorporaban en sus textos. Así que este es solo un ejemplo de esto aquí en Deuteronomio. Porque el Señor tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible que no hace parcialidad ni acepta soborno. Debido a que esta redacción en particular es bastante exclusiva de estos dos lugares, esa es una de las señales de que existe una alta probabilidad de que se trate de un préstamo de las Escrituras, en el que el autor, consciente o inconscientemente, sabe algo y lo está incorporando a su trabajo. Entonces tenemos la obra de Dios en la creación, versículos 4 al 9. Hablamos de las grandes maravillas de Dios, sus grandes maravillas. Esta es otra idea interesante porque nos introducen en la idea o el lenguaje de los milagros. En hebreo, hay una raíz pele como esta. Lo escribiré así como raíz. Esta palabra pele, probablemente debería escribirla también en inglés, ¿no? Esta palabra pele es un concepto que describe algo que es demasiado difícil para las personas. Los antiguos separarían los empleos, trabajos y tareas de los individuos. Entonces tendríamos un trabajo que un hombre podría hacer como un hombre puede talar un árbol o un hombre puede construir una casa. Estas cosas están dentro del reino del hombre. Pero cuando vamos más allá de eso, tenemos el concepto de niflaot. Desafortunadamente, son palabras muy altas, pero son palabras que describen lo que conocemos como milagros, ideas de milagros. En el mundo antiguo, los milagros eran cosas que solo Dios podía hacer. Cosas que básicamente eran demasiado difíciles para el hombre. Entonces, esta palabra kiniflaor y esta otra palabra gedolot también. Cuando vemos estas palabras en la palabra pele, estamos hablando esencialmente de milagros. Cosas que solo Dios puede hacer. Nuevamente, necesito hablar un poco sobre esto porque cuando tratamos con este concepto del milagro, los antiguos tenían una idea de lo que es un milagro muy diferente a la que tenemos hoy. Creo que hoy pensamos en términos de tres estratos. Pensamos en términos de lo que los hombres pueden hacer, lo que la gente puede hacer o lo que la gente hace. La gente puede construir casas y talar árboles. Pero en la sociedad contemporánea tenemos otra capa que podría describirse como la madre naturaleza. Luego vemos cosas de las que se encarga la naturaleza, como la curación. Si nos hacemos un corte o un rasguño, estamos curados. Desciende y esto se atribuye a la madre naturaleza, el proceso natural mediante el cual somos sanados. Luego tenemos la idea de un Dios distante que a veces entra y pensamos en esto en términos de un milagro cuando Dios viene para hacer algo además de eso. Pero en los días bíblicos, solo había dos capas. Hubo una idea de un creador y creado. Entonces, todo lo que no pudimos hacer se atribuye a Dios, quien mantiene su creación. No solo lo hace, sino que lo mantiene. Entonces, si nos cortamos y somos curados, no es la madre naturaleza, sino que es Dios quien nos sana porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Entonces, debemos tener en cuenta que eso es en lo que pensaban los antiguos. No existía el concepto de naturaleza. De hecho, cuando le mencioné eso una vez a mi asesor, saltó de su silla, me miró y dijo, «Naturaleza. No existe tal cosa como naturaleza en el mundo bíblico». Entonces es cuando pensamos, cuando leemos esta palabra, niflaot, gedolot, la vemos traducida como maravillas. Puede que se traduzca, no sé, con signos. Necesitamos pensar en términos de acciones difíciles que solo Dios puede realizar. Estos son bíblicos, este es el lenguaje milagroso bíblico. Más que eso, encontraremos que la palabra pele y esta palabra niflaot a menudo se asignan al Éxodo y a los milagros, realizados durante el periodo del Éxodo. En hebreo moderno, usan una palabra diferente para milagro. Usan la palabra nes, que es una palabra que significa pancarta. No tiene esa palabra de nada parecido, no sobrenatural, sino magnífico en términos bíblicos. Pero esa es quizás una historia ligeramente diferente. Encontramos aquí que el patrón que se adopta en esta obra particular del salmista va de lo general a lo específico, ya que primero menciona un principio general y luego profundiza en los detalles de lo que realmente quiere decir. Porque tienes aquí, llevemos aquí, dice, al solo que hace grandes maravillas. Luego, va y explica cuáles son realmente estas maravillas. Entonces tienes este patrón general en un patrón específico, que no encontramos en todos los salmos. Hay una pregunta aquí y cada vez que pongo un signo de interrogación en una de mis declaraciones aquí, tal vez haya cierto grado de debate al respecto. Pero aquí hay una influencia potencial de sabiduría porque tenemos a aquel que extiende la tierra.
¿Dónde estamos?
Al que hizo los cielos con habilidad. Aquí tiene los cielos con habilidad. Esta palabra habilidad tiene una raíz, este bunabina, que en otros lugares se traduce como comprensión. Entonces, nuevamente este es el tipo de cosas que no vemos bien reflejadas en las traducciones bíblicas. Puedo ver por qué el traductor usó la palabra habilidad, pero me pregunto si la idea de comprensión, que introduce la noción de Dios creando el mundo con sabiduría. Existe esta tradición de que la sabiduría estuvo presente con Dios en la creación del mundo. Entonces comenzamos a ver eso reflejado aquí, definitivamente en hebreo, incluso si no es tan evidente en la traducción al inglés. Así que aquí también tenemos una mención específica, una cosa más sobre el sol y la luna. Esto es algo que realmente no causa mucho revuelo. Bien, entendemos que el sol y la luna fueron creados, pero en relación con el texto hebreo, encontramos que es necesario que el salmista sea explícito porque en el texto del Génesis en la creación del mundo, el sol y la luna nunca se menciona explícitamente. Todo lo que tenemos en el texto del Génesis son las luces mayores que se crean y las luces menores que se crean. Ahora bien, hay razones para eso, en las que no entraré, pero aquí la lectura del salmista, presumiblemente de un texto del Génesis, quiere ser específica y decir, no, el sol y la luna fueron creados en ese momento particular. entonces, arroja luz sobre lo que estaba sucediendo en Éxodo. Luego tenemos la sección que trata de la obra de Dios en el Éxodo. Lo primero que vemos es la mención de que Dios golpeó a los primogénitos de los egipcios. Esto plantea la pregunta que tenemos en el coro, porque su amor es eterno. Pero cuando leemos esto, tenemos que matizar lo que quiere decir el salmista. Sí, está diciendo que su amor es eterno, pero en realidad lo que el salmista está diciendo es que su misericordia hacia Israel es eterna. Porque si fueras egipcio en aquella época y tu primogénito fuera herido, lo último que ibas a pensar es que su amor es eterno. Sí, lo es, pero no para nosotros porque estamos sufriendo por ello. Entonces ese es un trasfondo. No se dice explícitamente, pero está claramente implícito en este salmo en particular. Tenemos que hiere a los egipcios y también tenemos que divide el mar en dos. La redacción aquí es un poco extraña porque dice que divide el mar. El esor bexarim es la expresión que se utiliza. Esto no se encuentra en ningún otro lugar de los salmos del Éxodo para describir la división del mar por Dios. Entonces, ¿por qué el salmista elegiría palabras tan extrañas? Puede que simplemente los haya elegido porque se le ocurrieron en la mente, pero también puede que los haya elegido bajo la influencia de este texto en Génesis 3 y 17, que es la historia de la antorcha entre los pedazos donde Abraham hace este sacrificio a Dios. Y aconteció que cuando se había puesto el sol, estaba muy oscuro y aquí apareció un horno humeante y una antorcha encendida que pasaba entre estos pedazos. Si profundizas en ese texto, lo miras y verás que es un texto que mucha gente cree que predice el Éxodo. Predice a los israelitas con el mar dividiéndose y ellos siguiendo la columna de fuego, que va delante de ellos y los conduce a través de ella. Verás incluso en Génesis 15, cuando leas más adelante, esta predicción de lo que les sucederá a los antepasados de Abraham de hecho se menciona en ese momento. Entonces, tenemos este texto, que es una ilusión probable, voy a decir probable. O si tuviera que apostar, obviamente no soy un jugador de apuestas, pero si tuviera que apostar, diría que este texto en Génesis estaba influyendo en sus pensamientos cuando escribió este texto en particular, mientras escribía este salmo. Las plagas aquí se abrevian solo de forma aproximada. Tenemos al primogénito, como dije, es el más popular al que se molesta y luego se alude a los demás, pero se abrevian y no se detallan específicamente en absoluto. Pero sí tenemos la mención específica de la destrucción de Faraón. Así que aquí, incluso cuando lees este texto, el énfasis parece estar más en Dios golpeando. Dios golpeando a Faraón y atacando a Faraón. Ese parece ser el mayor énfasis y lo veremos a medida que avancemos en los otros salmos. Se trata más de eso que de la liberación o de cualquier otra cosa que Dios haga. Se trata del ataque y la destrucción de este rey en particular y veremos que eso se hace eco en otras partes de este salmo en particular. Entonces, tenemos la siguiente sección después del Éxodo, Dios toma a su pueblo, pasando por alto los eventos del desierto. Luego lleva a su gente a través del desierto. Así que aquí nos saltamos los 40 años de vagar por el desierto de la era salvaje. Saltamos particularmente a los reyes de Transjordania, donde Dios destruye a los dos reyes Ag y Seón. Esos están mencionados. Como dije antes, el énfasis en esto en el breve extracto no está en la desobediencia de los israelitas, sino en la destrucción de Dios casi peleando como un rey, casi siendo comparado con los otros reyes. Dios derrotó a Faraón, derrotó a Ag y derrotó a Seón. Él era su guerrero. Fue su rey durante el periodo del desierto. Esa es la percepción que tenían los israelitas de que Dios era su rey durante este tiempo. Surge una pregunta, ¿por qué detenerse en la conquista de Transjordania? ¿Por qué no hemos ido más lejos? Incluso la conquista inicial de la tierra y la razón más popular para esto en la erudición contemporánea es que el salmista estaba trabajando predominantemente con la Torá, los primeros 5 libros de Moisés y eso es todo. El final de Números, el comienzo de Deuteronomio solo se detiene en la conquista de Transjordania y no va más allá. Entonces, esto puede llevar a la idea de que la Torá en la época del salmista era de alguna manera una colección. Quiero decir inspirado, pero es un poco anacrónico, pero se consideró muy importante y se consideró una colección de libros en ese momento. Luego pasamos a la distribución de la tierra. Este patrón que vemos aquí es un patrón poético. Es una estructura enfática. Se llama patrón de terrazas. Voy a simplemente marcarlo.
Sé que este no es un curso de poesía, pero está esquematizado como A, B, B, C, donde este elemento B se repite para enfatizar. Entonces, en este caso particular, vemos y entregamos su tierra como patrimonio. Entonces tenemos una herencia repetida nuevamente a Israel, su siervo. Entonces, lo tenemos, y él le dio su tierra y sería la parte A de esto. Una herencia sería la B, que se repite dos veces. Luego tenemos a su siervo Israel C aquí mismo. El hecho de que existe esto, porque su bondad amorosa es eterna, se inserta en el medio. De alguna manera destruye el patrón de terrazas. Esa es solo otra razón para que muchas personas supongan que esta línea del coro es de hecho una adición posterior al salmo porque rompe la poesía y no se lee tan bien. Pero en cualquier caso, este es el texto que tenemos ante nosotros. Luego tenemos un resumen de alabanza por la liberación de Dios. Para terminar el salmo, es difícil establecer el marco temporal. Habla de que Dios recuerda a Israel en su humilde estado. Pero realmente no sabemos, ¿es esto una referencia al Éxodo cuando liberó a los esclavos de Egipto? ¿O es esto, de hecho, una referencia a algo por lo que habían pasado los israelitas o los salmistas, como el exilio en el año 587? Por lo tanto, es difícil determinar con certeza cuál de estos escenarios, o tal vez fue escrito de una manera particularmente dudosa en el sentido de que cualquiera de esos escenarios podría atribuirse a él. Tenemos nuevamente esta palabra, dar gracias, o dule, que aparece aquí. Como recordarán, como dije al comienzo del salmo, tenemos tres veces que se usó esa frase. Entonces esto crea una especie de inclusión para el salmo y nos recuerda el principio. Pero hablaremos de ese concepto más adelante. Yuxtaposición, ya había mencionado esto antes. Así que permítanme decir ahora unas pocas palabras al respecto. Parece haber una atracción por los salmos del Éxodo. El Salmo 77, que contiene algo de material del Éxodo, aparece junto al Salmo 78. El Salmo 105, que nuevamente domina el Éxodo, aparece justo al lado del Salmo 106. Aquí tenemos el Salmo 135, que está antes de nuestro Salmo. Acabamos de ver 136. Así que parece haber algún tipo de esfuerzo consciente por parte de la reglista para agrupar las cosas. Sabemos que esto es cierto en otras partes de la literatura bíblica. Es algo llamado principio de asociación, del que me ocupo y lo discuto en mi disertación y en otros foros. No entraré en esto ahora debido a limitaciones de tiempo, pero el contenido del material de los salmos sí dicta en un lugar determinado que salmos se colocan uno al lado del otro. No se juntan simplemente al azar. Entonces esta fue solo mi pregunta.
¿Cómo surgió esta situación?
Las dos ideas, una es que es aleatorio y coincidente. No sé cuántas personas piensan en este tipo de cosas, pero algunas personas simplemente piensan que fueron creadas al azar. Pero yo diría que hay actividad editorial y que los editores del Salterio estaban conscientes de cada salmo. El contenido de cada salmo, las palabras clave que contiene, cómo termina uno, cómo comienza uno cuando juntan las cosas. Esto es evidente aquí y también en otros lugares, aunque no entraremos en eso ahora. Entonces, para resumir, ¿qué podemos decir sobre este primer salmo que hemos visto, el Salmo 136? La primera de todas es tomar la idea del Éxodo y usarla para describir o retratar a Dios como un guerrero o un rey guerrero. La segunda cosa es que tiene un propósito litúrgico. Entonces, se tomó, es algo que fue deliberado, tenía un escenario muy particular. Con toda probabilidad, la Pascua, no quiero jurar eso, pero con toda probabilidad, habría sido la Pascua, pero habría funcionado como parte de una ceremonia mayor. Israel en este salmo es totalmente pasivo. No hacen nada. No toman ninguna decisión. No se rebelan. No piensan. Solo están ahí para ser liberados por un Dios todopoderoso. Ese no es siempre el caso, pero sí lo es en este salmo en particular. Es la forma en que el salmista ha elegido retratar al pueblo de Dios. Faltó, en lo que respecta al Éxodo, no hubo muchas alusiones directas. Veremos cómo esto cambia más adelante, donde habrá muchos más lugares en un salmo donde podremos decir, sí, con toda probabilidad está mirando este lugar en particular o no, no lo está, o está resumiendo este lugar en particular. No teníamos esto tanto. El salmista parece ser más general en su referencia a los acontecimientos del Éxodo. Luego tenemos la cuestión del orden cronológico. Parece haber un pequeño cambio donde el primogénito fue mencionado primero y luego todas las plagas se utilizaron para liberar a Israel. Entonces, este es un pequeño ejemplo de ello. Veremos más adelante, pero introduce la idea o la noción de que aunque tenemos el Éxodo como una secuencia establecida de eventos, para el salmista, es más importante enseñar algo o crear poesía. De modo que el orden cronológico se vuelve mucho menos importante. Entonces, vamos a discutir eso también en algunos de los otros salmos. Luego está esta cuestión de la calificación de la bondad amorosa. Aunque el salmista repite esta idea de Kyrie Olamazdo, porque su amor es eterno, la idea de la bondad amorosa en realidad está dirigida a Israel. Lo que realmente quiere decir el salmista es que su amor es eterno para Israel o su pueblo. Ese es el resumen del salmo. Ese es el primer salmo que hemos completado. El siguiente que veremos es el Salmo 78. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 1, Introducción, Liturgia Antifonal del Salmo 136.